21 horas GMT, las 11 en París, en Radio Francia Internacional, emite durante la próxima media hora. Primero este boletín de actualidad internacional, martes 25 de junio, titulares. La campaña electoral en Francia, el rojo vivo, primer debate en televisión esta noche. Tres grandes fuerzas políticas en liza, encabezadas por la extrema derecha en los sondeos, se proyectan ya de cara a la segunda vuelta, el 7 de julio. Wikileaks, su fundador, Julian Assange, tras 14 años de calvario, debería recuperar, quedar definitivamente en libertad este miércoles. Simbólico, largo en el tiempo, pero con sentido peso político, la Unión Europea inicia formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Del resto del mundo, escalas en Kenia, Israel, Gaza y China, que trae a la Tierra las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Enfoque tras el boletín, reportaje electoral aquí en Francia y en adelanto de la última edición Américas, presentan una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes en protestas 2022 contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Elecciones legislativas en Francia, a 5 días de la primera vuelta. La batalla electoral se trasladaba esta noche a los platós de televisión, cuando las intenciones de voto parecen significativamente cristalizadas.
Allez-y, faites-nous un cours d'économie,
non,
cours d'économie. Monsieur le Premier ministre, combien de milliards d'euros de dette, on est là pour boire vos paroles.
Il y a 2 500 000 emplois qui ont été créés dans notre pays ces dernières années, ça serait dommage.
Los tres principales bandos representados aquí por el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, por Jordan Bardella, de la extrema derecha, y por Manuel Bompard, diputado coordinador de Francia Insumisa, en nombre de esa alianza nueva de la izquierda, se enzarzaban ya desde hace 2 horas en un primer debate televisado de esta corta campaña. Con esa perspectiva de una futura Asamblea Nacional dominada por tres polos irreconciliables a partir del 8 de julio y por al menos 12 meses más, teniendo en cuenta los plazos para una nueva disolución. En este contexto, responsables de la izquierda, del centro oficialista, ecologistas también, llamaban a impedir en segunda vuelta la victoria de la extrema derecha. Explicaciones, comentarios, Angélica Pérez.
Unas 200 personalidades socialistas, ecologistas y del oficialismo centrista llamaron a la derecha conservadora, al centro y a la izquierda a anunciar si procederán un acuerdo de desestimiento entre las dos vueltas de las legislativas contra la extrema derecha. Cuando se proyecta ya un centenar de triangulares en segunda vuelta el 7 de julio, entre aspirantes de las tres formaciones en posibilidades de superar la primera. Ni el bando macronista ni la derecha republicana se han pronunciado. Tampoco la Franja de Francia Insumisa o sus aliados comunistas. En la petición, los firmantes estiman que la extrema derecha ha operado un lavado de cara que no debe embaucar y que sigue siendo enemiga de la democracia y propagadora de odio.
De París a Londres, el fundador de la plataforma Wikileaks, Julian Assange, concluía hoy un histórico acuerdo con la justicia de Estados Unidos en el que admite su culpabilidad, al término del cual quedará libre tras 5 años de detención en el Reino Unido, 7 previos asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, un calvario de 14 años ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Pacífico. Estampará a Sánchez su firma este miércoles, donde ya ha aterrizado, antes de regresar a su Australia natal. Explicaciones del integrante del equipo defensor de Assange aquí en Europa, el abogado Aitor Martínez.
Por fin se acaba esta causa que nunca debió haberse activado contra un periodista que simplemente ejerció la legítima labor de periodista, que es recabar información legítima de sus fuentes y publicarla, máxime cuando acreditaba la comisión de graves crímenes internacionales. Evidentemente es una victoria de parte de la gran presión ciudadana que se ha demostrado en estos años contra esta causa. Y yo creo que la lección que debemos resaltar del caso Assange es que la libertad de prensa no está garantizada en el mundo a día de hoy.
Su mujer, los padres de Julian se congratulan por el fin de este calvario. La ONU saluda también el fin de su detención. En España se dan a conocer los nombres de los dos primeros beneficiados por la ley de amnistía para los independentistas catalanes, uno de los mimbres esenciales de la coalición del gobierno en Madrid. Socialistas y conservadores acordaban en España vía Bruselas, aquí con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde la capital belga, la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras casi 6 años, 5 años y medio de bloqueo institucional.
Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional que tenía nuestro país desde hace 5 años. Hoy, por tanto, es un gran día para nuestra democracia, es un gran día para nuestro Estado de Derecho.
A historic day, a historic moment for Ukraine and Europe, for our nation.
Se trata de un día histórico para Ucrania y para la Unión Europea, declaró, reaccionó en línea desde Kiev el primer ministro ucraniano Denis Shmigal con motivo del inicio oficial de las negociaciones de adhesión en la Unión Europea de su país, nuevo impulso político europeo y diplomático a Kiev en paralelo a esa invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya casi 30 meses, aunque el proceso se contempla largo y delicado. Corresponsal RFI ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
Ucrania deberá adaptar toda su legislación nacional a la europea, aproximadamente 80.000 páginas de leyes. Ucrania durante todo este tiempo ha introducido nuevas leyes para acercarse a la Unión Europea, con normas para mejorar la transparencia, la independencia judicial, la influencia de los oligarcas y sobre todo contra la corrupción. El país hasta antes de la guerra tenía uno de los niveles más altos de corrupción del continente, pero Bruselas asegura que Kiev ha progresado en todos estos capítulos. Prácticamente todos los países presionaban para que se pudiera empezar ya las conversaciones, porque en una semana Hungría ostentará la presidencia rotatoria del Consejo, la institución que representa a los estados. El gobierno de Viktor Orbán ya ha dejado claro que Ucrania no está entre sus prioridades y que se centrará en la región de los Balcanes.
Esther Herrera, la Unión Europea prolonga por otra parte hasta 2026 la protección acordada a los refugiados ucranianos. La Corte Penal Internacional anunció haber emitido órdenes de detención contra el jefe del Estado Mayor ruso Valery Gerasimov y el exministro ruso de la Defensa Sergei Shoigu, acusados de crímenes de guerra y por crimen contra la humanidad, dirigir ataques contra civiles en Ucrania. Una decisión importante para el presidente Zelensky en Kiev, insignificante a juicio de Moscú, que en otro renglón anuncia que bloquea el acceso a más de 80 medios europeos en su territorio, como Le Monde, Radio Francia o la agencia France Presse. Por su parte, la República Checa anunciaba hoy la llegada a Ucrania de las primeras municiones adquiridas en los mercados extraeuropeos. A juicio de los expertos, Ucrania necesita hoy 200.000 obuses al mes durante los próximos 24 meses para alcanzar un equilibrio con Rusia. Mauricio Latorre.
La República Checa es la punta de lanza de esta iniciativa de colecta internacional de fondos para adquirir municiones destinadas al ejército ucraniano, plasmado esta iniciativa en esta primera entrega de un primer lote de 100.000 obuses de 155 milímetros. El enviado especial checo para la reconstrucción de Ucrania indicó el mes pasado que más de 1.700 millones de euros habían sido recaudados de cara a la adquisición de 500.000 obuses, una financiación asumida por 18 países, entre los cuales los tres bálticos, Bélgica, Finlandia, Noruega e Islandia. Ante las insuficiencias de las capacidades de producción en el seno de la Unión Europea, Praga decidió acudir a mercados de países terceros, pugnando con Rusia para comprar las municiones disponibles.
Al menos 5 muertos, decenas de heridos en Nairobi, Kenia, después de que las fuerzas antidisturbios hicieran uso de fuego real para dispersar a una multitud de manifestantes concentrada contra un proyecto de ley de nuevas tasas fiscales, en particular sobre el pan. El presidente William Ruto ordena a esta hora el despliegue del ejército y promete acabar con la anarquía. Israel, cae un tabú, una exención de 1948.
אין יותר פטור לחרדים.
Aquí el jefe de la oposición, Yair Lapid, celebra el fallo unánime de la Corte Suprema israelí que ordena la conscripción militar de los estudiantes religiosos ultraortodoxos de escuelas talmúdicas o rabínicas, 60.000 en la actualidad acumulados, colocando en aprietos de nuevo a la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu, que incluye a dos partidos ultraortodoxos. Corresponsal de RFI en Israel, más temprano este martes, Dani Blumenthal.
En la resolución, el juzgado escribe que el Estado no tiene la autoridad para abstenerse de reclutar a los ultraortodoxos y que no es posible seguir transfiriendo fondos a las escuelas rabínicas cuyos alumnos no se enrolan en el ejército. El diputado ultrarreligioso Moshe Gafni expresó que ninguno de los jueces entiende la importancia del estudio de la Torá para la seguridad del Estado. La coalición religiosa y ultraderecha de Netanyahu se conformó con la promesa de que no se sancionará una ley que exima a los alumnos rabínicos ultrarreligiosos de servicio en el ejército, perpetuando un error histórico de comienzos del Estado de Israel 76 años atrás, cuando los alumnos a ser eximidos no superaban la cifra de 400, a diferencia de más de 12.000 por año ahora.
Dani Blumenthal, Tel Aviv. Y de la actualidad en Asia, un hito espacial, una hazaña en la exploración lunar. Así lo manifestaba Zhang Keqiang, director de la Administración Espacial China. La sonda Chang'e 6 y a su bordo las primeras muestras traídas desde la cara oscura de la Luna. Regreso a Tierra este martes de esa sonda, reflejando el éxito total de esa misión, una de las más ambiciosas que haya efectuado China en el espacio debido a su gran complejidad técnica. Otras precisiones, Carlos Pizarro.
La cara oscura de la Luna es una región escasamente explorada, si bien es muy prometedora para la investigación espacial por sus características accidentadas, menos alisadas por antiguos ríos de lava, como ocurre en la cara más próxima de la Luna. El muestrario de tierra y rocas extraído por la sonda Chang'e 6 con taladro y brazo robótico debería permitir avanzar en el estudio de la formación y de la historia del único satélite natural de la Tierra situado a casi 400.000 kilómetros de esta. Propulsada el 3 de mayo desde territorio chino, la sonda se posó un mes más tarde en la inmensa cuenca del polo sur de Aitken, uno de los mayores cráteres de impacto conocidos en el sistema solar, desde donde efectuó un primer lanzamiento para colocar las muestras recogidas en órbita lunar, una hazaña inédita en la historia de la exploración lunar.
El gigante asiático espera lanzar su primera misión habitada hacia la Luna de aquí a 2030 y construir una base allí más adelante. Y en esta carrera y rivalidad especiales. Estados Unidos prevé, por su parte, enviar de nuevo astronautas a la Luna de aquí a 2026 con la misión Artemis 3. Regreso a la Tierra y aquí a Francia.